Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Abelino Corma y Ana Yuk, ellos son los protagonistas de este Revisado por Pares del día de hoy, un programa de divulgación científica que, como siempre, nos llega de la mano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y con ellos dos vamos a hablar de una cuestión fundamental para la ciencia, pero para nuestro país también. ¿Es necesario un pacto de Estado por la ciencia? ¿Alguna vez alcanzaremos ese pacto de Estado por la ciencia? Antes de dar respuesta a esta pregunta, lo desgranamos un poquito más en nuestro topic.
En Europa, las economías más potentes destinan el 2,1% de su PIB a investigación y en el horizonte tienen el 3%. Mientras, en España, este porcentaje apenas alcanza actualmente el 1,3%. La comunidad investigadora lo reclama una y otra vez. Nuestro país necesita un pacto de Estado por la ciencia. Pasar de las palabras a los hechos es fundamental que se impulse y se dote de presupuesto a la Agencia Estatal de Investigación, eliminar las trabas administrativas y, sobre todo, alcanzar un pacto de Estado por la ciencia. De él depende la estabilidad y futuro de la I+D y de nuestro país.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Pues como os habíamos anunciado, hoy tenemos el placer de tener en este estudio de la Universidad Politécnica de Valencia dos de los grandes referentes de la investigación científica en nuestro país y de fuera de nuestras fronteras. Se trata de Abelino Corma, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC e investigador del Instituto de Tecnología Química, centro mixto entre nuestra casa y el CSIC, y va a compartir estos minutos una referencia en la investigación clínica, en la investigación oncológica. Ella es Ana Yuk, jefa de Servicio de Hematología y Oncología Médica del Hospital Clínic Universitario de Valencia. A los dos, muchas gracias por compartir estos minutos de tertulia en los que vamos a hablar de ciencia, obviamente, de por qué estamos tanto tiempo hablando de Pacto de Estado por la Ciencia y por qué no se concreta nunca, y de muchos otros aspectos. Abelino, muy buenas.
Muy buenas, buenos días.
Ana Yuk, muy buenas.
Buenos días.
Decía que son muchos los años que llevamos hablando de Pacto de Estado por la Ciencia. Venimos de unas elecciones en las que, de nuevo, la ciencia aparecía al menos en los programas, en la que, de nuevo, los políticos de uno y otro signo se han llenado la boca de hablar de ciencia. Pero yo os quería plantear, ¿es un desideratum, Abelino Corma, Ana Yuk, el Pacto de Estado por la Ciencia? Llevamos años y años y años reclamando la necesidad de este pacto, y al final, cuando es hora de gobernar, de ejecutar, se queda fuera.
Bueno, yo tengo grandes esperanzas y grandes ilusiones de que ahora no sea así. Uh-huh. Yo pienso que estamos en el camino para poder reclamarlo, porque eso lo vamos a tener que reclamar siempre, porque las cosas no se hacen solas. Los que verdaderamente creemos y confiamos que la ciencia es la base del progreso, pues tenemos que seguir ahí intentando conseguir que se nos entienda, que entiendan que esto es un bien de futuro, que no es un bien inmediato, y eso lo tienen que entender muy bien los gobernantes. Uh-huh. Y yo tengo grandes esperanzas de que en estos momentos podamos ir camino de conseguir ese pacto por la ciencia.
¿Puede ser esta legislatura la legislatura del pacto, Abelino?
Es lo que nos gustaría. Lo que yo no entiendo es esto: ¿por qué no ha sucedido ya? Porque cuando oímos hablar a todos los candidatos, todos están de acuerdo de que la ciencia es fundamental para el desarrollo del país. Si todos están de acuerdo y todos están de acuerdo en el Parlamento, ¿por qué no lo han hecho ya? Uh-huh. Entonces, que se decidan. A lo mejor es porque no está entre sus prioridades. Bueno, pues que lo digan también. Lo que queremos es saber a qué atenernos los que vivimos de esto y vivimos para esto.
Uh-huh. ¿Por qué necesita España un pacto de Estado por la ciencia, doctora Ayuso?
Pues yo creo que es algo importantísimo, porque no podemos tener nuestro I+D tan bajito como lo tenemos, siendo un país que en otra serie de temas no somos un país a la altura de Eslovaquia, ni de Checoslovaquia, ni de Grecia, que tengamos una inversión en ciencia tan, tan disminuida. Uh-huh. En 10 años hemos disminuido, somos el país en negativo en inversión para I+D, cuando esto es verdaderamente la base para un desarrollo de país, de futuro. Yo creo que yo siempre pienso, ¿por qué no? Yo me hago la misma pregunta que Avelino, si todo el mundo habla de ciencia y sin ciencia no hay avance, no hay progreso en ninguna de las áreas, ni en la salud, ni en otras áreas importantísimas como son la investigación tecnológica, la investigación de nuevos caminos para ir para ese progreso. ¿Por qué, si se lo dicen, cómo no lo hacen? Pues yo creo, y yo siempre me respondo la misma pregunta, porque, y lo voy a decir, aunque nuestros políticos se enfaden, pero porque quieren una inmediatez, es decir, sus proyectos, sus inversiones tienen que ir a algo que se vea, a algo que se palpe, a algo que en 1 año, 2 años, 3, que son sus próximas elecciones, y lo siento ser tan clara, pero yo es que creo que ahí está verdaderamente el fondo de la cuestión, que la ciencia es ciencia de ir andando para un futuro, para un desarrollo, para una tecnología que vamos a utilizar en un futuro próximo. Pero no es algo tangible que se pueda mostrar a la sociedad como avance. Y, por tanto, invertir en ello, creo que eso es el gran coste que se tiene. Pero yo no entiendo otros países. Yo no soy una enamorada de los americanos para nada. Yo cojo de ellos todo lo bueno que tienen, que es su tecnología y su organización. Ellos tienen organizaciones adecuadas para invertir en ciencia. Y ellos consiguen. Yo creo que deberían de nuestros políticos darse cuenta de estos países desarrollados, que ellos quieren lo que ellos tienen ya, que eso lo han conseguido con estructuras, con organizaciones para ir para ese futuro.
La clave está en ese cambio de estructura y en olvidar de una vez por todas que la ciencia no es cortoplacista.
Bueno, yo creo que, como en cualquier organización, como en cualquier compañía, vamos a decirlo así de manera general, tiene que haber una planificación. Y tiene que haber planificación a corto, a medio y a largo plazo. Uh-huh. Solo cuando uno ha hecho ese ejercicio es cuando se da cuenta, para conseguir los objetivos que quiere a corto, a medio y a largo plazo, se da cuenta de los recursos que necesita, los recursos humanos y los recursos materiales. Y entonces viene inmediatamente el plan. Yo creo que, como decía Ana, aquí no está planteado esto, no nos lo planteamos, vivimos al día y reaccionamos al día. Uh-huh. No tenemos ese planteamiento a corto, medio y largo plazo, y por eso no sabemos ni cuánto tenemos que dedicar económicamente a proyectos, cuánto infraestructura para este año, para el que viene, dentro de 5 y dentro de 8, pero tampoco a nivel personal, cuántos tenemos que incorporar en los próximos 5 años y, por tanto, qué previsión tendremos en cuanto a la formación de todas estas personas. Yo, por lo menos, no lo veo.
¿Y se ha tenido alguna vez? O sea, España ha estado cerca, no ya tanto de un pacto de Estado por la ciencia, sino de una política científica estable y duradera, a corto, medio y largo plazo, como comentaba el doctor Corma.
Yo creo que no lo hemos tenido, y de hecho por eso no tenemos la base estructural para poder ir avanzando por esas vías, pero yo estoy ilusionada de que, por un momento, porque estoy viendo que sí que hay movimientos, llamadas a gente importante para que que entiende de ciencia para que pueda ir lanzando un camino. Y yo confío que en estos momentos se dejen aconsejar por los que saben y entienden de ciencia. A ellos los necesitamos para que aprueben estos proyectos, pero y sobre todo que sea más fácil, que no tengamos la burocracia tan enorme de la incorporación de recursos humanos. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en ciencia es que se nos acota la forma de conseguir recursos humanos. Tecnología a veces es más sencillo que conseguir recursos humanos para poner en marcha esas tecnologías. Tenemos grandes vetos burocráticos que, y eso viene dado por esa falta de planificación, porque si la tuviéramos, pues sabríamos qué presupuesto tenemos para este año, cómo lo vamos a conseguir, cómo es y cuál va a ser para el año siguiente y para el otro. Y yo creo que hay una suficiente masa crítica en nuestro país de científicos con ganas de trabajar, con ganas de poner en práctica el acúmulo de ciencia que llevan dentro.
Lo que falta es que se les escuche, doctora Yuc, entonces.
Falta que se les escuche y que planifiquen.
Hay un dato, algo que podrían hacer ya inmediatamente si quisieran y que además no necesita de recursos económicos adicionales. Y sería la rigidez administrativa que existe. Esto lo podrían eliminar fácilmente. Por ejemplo, no es normal que de un año para otro no se sepa a partir del 1 de enero lo que se puede gastar y que además no se pueda gastar a partir del 1 de enero, cuando en la investigación uno no planifica a un año, planifica a más tiempo. Por ejemplo, eso sería muy fácil de hacer. Simplemente lo que podrían es en el Parlamento apoyar una ley que dijese que automáticamente los recursos para la investigación se renuevan cada año con un aumento del 0,5% que después se puede actualizar al el precio de bienes de consumo o a lo que consideren que tienen que subir, pero como mínimo se sabe que se van a continuar y por tanto se pueden ejecutar gastos de manera continuada. Eso es muy fácil. No tienen que poner más dinero. ¿Por qué no se hace? Entonces, la respuesta que encuentras a veces es Hacienda. Hacienda no lo permite. Pero yo digo, Hacienda está en el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros está presidido por un presidente del Consejo de Ministros, ¿verdad? Y él es, al fin y al cabo, el que le va a decir a este ministerio, oiga, hagan esto, porque además se ha apoyado, se puede apoyar en una ley aprobada por el Parlamento. Bueno, pues ya está. ¿Qué cuesta eso? No necesitamos recursos adicionales.
Es eliminar trabas administrativas.
Eliminemos trabas. Después hablaremos de los recursos que se puedan necesitar. O ahora, cuando quieras.
Y también se cubren de la transparencia famosa. La transparencia, por favor. Pero si nosotros en la sanidad hemos avanzado porque tenemos institutos de investigación en los hospitales públicos. Esto ha sido un gran avance y además fabuloso. Y tengo que decir que vamos, es lo que hace funcionar y lo que ha hecho que avancemos entre lo que es la asistencia al paciente y lo que es la investigación clínica. Nos hemos unido,
ese contacto directo,
hemos unido, se han sabido crear estos institutos de investigación dentro de los hospitales públicos y que podemos trabajar en red y en colaboración con otros. Esto ha sido un paso fabuloso. Ahora, las trabas administrativas, porque se consideran funcionarios públicos las personas que trabajan como investigadores. Esto hay que tener la mentalidad adecuada para saber organizar esto. Y esto son esas trabas que Avelino decía y que son clarísimamente subsanables en esta organización.
Y no muy difícilmente subsanables, por lo que comenta.
Por ejemplo, yo creo que la ciudadanía le costaría entender, por ejemplo, cuando se aprueba un proyecto de investigación y que ese proyecto de investigación lleva un becario asociado, por ejemplo, ¿por qué al final la incorporación de ese becario puede tardar un año? El proyecto ya lleva funcionando un año cuando se consigue finalmente que el becario que estaba aprobado dentro del proyecto se incorpore. Bueno, ¿cómo entra eso? ¿Cómo puede funcionar de esta manera? Y lo mismo sería con aparatos que debes comprar. Pues no puedes desde el día uno o dos o tres. Tiene que pasar los determinados concursos. Al final puede pasar medio año o un año para que dispongas de ellos. Yo entiendo, y además Ana lo resaltaba, lo de la transparencia. Claro que sí, y somos los primeros que estamos dispuestos. Pero yo pienso que si trabajo para una empresa que se llama el Estado, lo mínimo que puedo exigir es que el Estado tenga un mínimo de confianza en mí. Después, si yo fallo, bueno, pues
a continuación. Atender a las consecuencias, claro.
Me atenderé a las consecuencias, pero que confíe en mí para empezar, ¿no? Eso es clave. Y de hecho, cuando miramos la cantidad enorme de investigadores que hay en España, que yo sepa no hay ninguno imputado. En otros campos no es lo mismo.
Desde luego. Ya que estamos hablando de recursos, de presupuestos, había un informe de Cotec reciente cuyo titular viene a decir que el sector público estatal deja sin ejecutar la mitad del presupuesto. Vamos a intentar explicar por qué sucede esto. Doctor Gorma, profesor Abelino.
Bueno, hay una parte que están como préstamos. Entonces, un préstamo lo acepta el que quiere y el que puede, ¿no? Y, por tanto, si al final esos préstamos no se ejecutan, es dinero que va a quedar sin gastar. Entonces, lo que sí se puede hacer es, hay una parte que es política y toman la decisión los políticos, y es de dedicar una parte a préstamos. Pero si se ve que eso no está funcionando, pues habrá que corregir.
Requiere, por tanto, un cambio en la política económica científica en nuestro país.
Claro, porque se asignan cantidades que luego no se ejecutan. Y es en el área donde esa no ejecución es mayor. Es decir, hay otras áreas como pues son personal, como es jubilación, como pueden ser educación, donde sí que se ejecuta casi el 100% de lo que se le asigna. ¿Cómo es que en investigación, qué es, cómo lo programan ese presupuesto que no podemos acceder a él? Posiblemente porque nosotros no tengamos recursos para hacer devoluciones, hacer préstamos y hacer después devoluciones. Y sobre todo porque siempre nos da, somos muy cautos en hacer, porque nos da miedo embargarnos en algo que luego no podamos responder. A mí, bueno, pues tener una responsabilidad de tener 30 nóminas en mi área de oncología dentro de mi instituto, ya solo eso me quita el sueño. ¿Por qué pienso en algún momento no conseguiré los recursos? Porque los recursos los tenemos que conseguir nosotros mismos, con investigación, con ensayos y estudios clínicos, y te da pánico que en un momento determinado, también por esa falta de planificación, no sepas con qué vas a contar el año siguiente. Y tú, las personas, las tienes ahí y tienes que dar respuesta. Y te da mucho miedo embargarte en cuestiones que no sepas si vas a poder responder.
Que atañen directamente ya a la persona, no al investigador, a la persona como tal, que es su futuro, al fin y al cabo, el futuro ya. De su línea, o sea, el futuro personal y el futuro de su línea de investigación.
De trabajo.
Y por tanto, los presupuestos, cada vez que se presentan los presupuestos generales del Estado, las partidas dedicadas a I+D, cuando se dice que se ha incrementado, ¿es real? Esa afirmación, habida cuenta de este dato que acabamos de comentar, de extraído del informe de la Fundación Cotec.
Bueno, los aumentos y las disminuciones que ha habido están ahí, ¿no? Eso lo puede cotejar cualquiera. Lo que yo sí quisiera que se tuviese en cuenta es que lo que es la población de científicos en España, afortunadamente, está aumentando. Uh-huh. Se habla de los jóvenes científicos que tienen que desarrollar su trabajo fuera de España. Muchos de ellos, a pesar de eso, y de muy buenos, vuelven aquí también. Eso significa que van a abrir sus líneas de investigación. Van a ser más personas investigando, es lo que está sucediendo. Eso significa que los presupuestos tienen que aumentar obligatoriamente, aunque sea solo para mantener el mismo nivel de financiación, uh-huh. vamos a llamar por grupo. Tienen que aumentar. Entonces, todo eso, planificación, bien planeadito, saber qué líneas, qué áreas que se quieren desarrollar más fuertemente, cuáles son a mantener, cuáles a lo mejor son a disminuir. Un estudio de ese tipo te dará una idea de las necesidades que tienes y, por tanto, de tu política en lo que se refiere a política de personal e incorporación de nuevos científicos.
Yo esto lo veo fundamental y, además, creo que teníamos que hacer de algo que no nos parece bueno. A mí, en el fondo, sí que me lo parece, el que nuestros jóvenes que empiezan una carrera de investigación se vayan fuera. Uh-huh. Ahora se van ya no por gusto, se van por necesidad, pero de eso creo que podemos sacar unas conclusiones buenas y tenemos que saber hacerlo. Es decir, tenemos la posibilidad de que nuestros jóvenes se han ido en parte obligados, en parte otros habrán ido porque han querido ampliar su horizonte de investigación, uh-huh. pero la mayoría van a volver aquí. Es decir, estos investigadores van a abrir otros nuevos campos y tenemos que posibilitar que vengan y que tengan un lugar de trabajo. No que tengas que pensar qué le puedo dar, cómo se lo puedo dar. A lo mejor le puedo dar un contrato que me da hasta vamos, pena ofrecérselo, porque es no para la cualidad que él está formado, sino para mucho menos, porque es lo único que disponemos. Eso creo que tendríamos que contemplarlo. A estos jóvenes que van a volver aquí con una formación más amplia y además con unas miras mayores, porque han tenido la posibilidad de salir fuera y de algo malo vamos a hacer algo bueno, como él decía. Uh-huh. Vamos a tener que necesitar incorporarlos a nuestros proyectos y eso va a ser, bueno, buenísimo, porque van a dar una orientación, no casolana, no de estar aquí en casa, sino de haber salido, de haber visto y de ampliar el horizonte a otra forma de hacer investigación. Uh-huh. Pero eso lo tenemos que posibilitar.
Y posibilitarlo con un plan, que es lo que...
Con un plan, por supuesto. Y contar con ellos, que ya están fuera y que van a volver. No como nos ha pasado en otras épocas, que los buenos de aquí se nos los han llevado. No, vamos a hacer que estos jóvenes que han tenido que irse por necesidad, ahora sea un retorno cualitativo a nuestros proyectos de investigación.
Los jóvenes son ahora los protagonistas de esta tertulia que estamos manteniendo con Avelino Corma y con Ana Lluch. Y a los dos os quería pedir... ¿Qué consejos les darías precisamente a este colectivo, a los jóvenes investigadores que se adentran en este apasionante mundo que es el de la investigación científica? Ana.
Yo creo que no tienen que tener miedo a no tener un trabajo, a no tener un futuro, que se va a luchar porque nosotros estamos aquí para luchar por ellos, pero también ellos tienen que incorporarse a esas demandas sociales y saber que no todas son iguales y que no todos les van a escuchar igual. Y se tienen que posicionar. No podemos decir que no somos políticos, que no entendemos, que no queremos. Tenemos que comprometernos, pero exigiendo a nuestros políticos que cumplan con lo que dicen, no que sean solo políticos de palabra y de promesas, sino de realidades. Y a nuestros jóvenes les tenemos que decir que aquí hay unos campos de siembra maravillosos para desarrollar esas investigaciones que ellos ven de futuro, que aquí, esta Universidad Politécnica, yo cuando vengo siempre me voy ilusionada, porque veo que la gente joven tiene proyectos, tiene ilusión, tiene Eso no lo podemos cortar. Y cuando ves que se corta porque no hay carreras de investigación, porque les puedes ofrecer lo mínimo, las migajas, esto no puede ser. La carrera de investigador es una carrera importantísima y que además la tendríamos que cuidar con algodones, no maltratar como ha sido maltratada hasta ahora y no tener esa cualificación que la sociedad tiene que entender de que la investigación es la base fundamental para el progreso.
Abelino.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ana. Si puedo añadir a mi manera, yo lo que diría es que el que se dedica a la investigación de verdad, no el que la ve solamente como un tiempo parcial que se va a dedicar hasta que encuentre a lo mejor otro tipo de trabajo, sino el que verdaderamente quiere hacer una carrera en la investigación, normalmente es gente apasionada, gente que está acostumbrada a hacerse preguntas y que quiere encontrar respuestas y que sabe que no lo va a tener fácil, hay mucha competencia, en nuestro país da lo que da de sí también, pero que tiene que perseverar y que tiene que luchar por conseguirlo, que nadie le ha dicho ni le diremos que va a ser fácil, pero que tiene que luchar por ello y que sepa que somos cada vez más, o yo diría muchos, los más mayores, que estamos súper convencidos y que vamos a formar parte de su grupo de lucha.
Empezábamos esta tertulia, estamos acá llegando a su punto final, hablando de ese pacto de Estado por la ciencia, de si es un desideratum o no. Vamos a hablar también de deseos para cerrar. Y os quiero pedir a los dos vuestro primer deseo científico para la próxima legislatura. Abelino Corma. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que necesita la ciencia ya, la ciencia española? ¿Cuál sería el deseo que Abelino Corma quiere que se cumpla para nuestra I+D?
Que hicieran un pacto de Estado, que se pusieran de acuerdo en el Parlamento, que lo hicieran y que lo lanzaran.
Ana Yuca. Y que fuera un pacto de Estado permanente, estable, que no fuera para ni para una legislatura, que fuera un pacto que verdaderamente tuviera un recorrido y que supiéramos de qué consta. Tienen que hacerse creíbles nuestros políticos y esto lo han dicho todas las formaciones políticas, este pacto de Estado por la ciencia. Por favor, que se sienten, que trabajen y que lo hagan.
Porque la ciencia es la base de nuestro día a día y de nuestro futuro. Ese es el mensaje con el que queremos cerrar. Ana Yuc, Abelino Corma, ha sido un placer tenerles aquí en los estudios de UPV Radio hablando de ciencia. Volveremos a hablar con los dos para ver si hemos tenido ese pacto de Estado por la ciencia, para ver cómo sigue progresando nuestra I+D y seguro que seguimos hablando de sus respectivos logros. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí esta nueva edición, esta gran edición de Revisado por Pares. Volvemos a escucharnos en 15 días, como no, hablando de ciencia, de divulgación científica en las ondas de UPV Radio. Hasta entonces, sed felices.